Si tiene expectativa de Virroja, y también vamos a hablar sobre la modificación de la ley anti-Bolsonera, ¿no? Anti-Bolsonaro, anti-Bolsonera sería. El expresidente de la Capazo, Joaquín González, ¿cómo te va? Buen día, señor Francesco Fiore, te saluda. Estoy en compañía de Mariela Fretes y el señor Rodrigo Guillermini para la R800 AM. ¿Cómo te va, Joaquín? Buen día y bienvenido.
Buenos días, Francesco, Mariela y Rodrigo. ¿Qué dicen? ¿Cómo viene la ley roja? ¿Viene no con ganas de...?
Vos sabés, Joaquín, que yo estoy esperanzado. Yo no sé, ¿cómo está la Capazo con la Virroja? ¿Están esperanzados por ahí?
Claro, la fe es lo último que se pierde.
Es verdad. Perdimos mucha fe en los últimos tiempos, perdimos mucha fe. Pero sigue estando presente. Así que, de hecho, que hoy en Venus estábamos debatiendo y sobre el resurgir al Virrojo. Pero bueno, Joaquín, hablando de resurgir...
Igual, pero vamos sí a terminar el tema de ese. Yo creo que igual hay que ver cómo juega este equipo, que hace un equipo nuevo.
Es verdad.
Hay que ver cómo juegan, o sea, hay muchos jugadores nuevos, muchos jugadores están destacando afuera, o sea, creería que podría haber chance, depende mucho de los primeros partidos, a ver cómo hacen equipo o no hacen equipo, ¿verdad?
Yo creo, Joaquín, que comparando un poquito lo que fue la camada esa gloriosa de Sudáfrica 2010, creo que hoy, después de esa camada, estamos en la mejor camada, después de los 2010.
¿En serio? ¿Tan buenos así?
Porque imagínate, Gabriel Ábalos, goleador en Argentina, rompe todo. Diego Gómez juega con Messi en un altísimo nivel. Este fin de semana jugó un partidazo. Matías Villasanti en Brasil. Gustavo Gómez, el mejor central de toda la región. En el banco tenés gente como Mateo Gamarra, está Matías Rojas. En Corinthians rompe todo. Yo creo que hay Kaku Gamarra. Está. Yo, mi querido Joaquín, yo te diría que la Capazo tiene que tirar la casa por la ventana si Paraguay gana,
Si clasifica, seguro.
Qué grande. Vamos a estar en el panteón ahí, o mejor dicho, en los supermercados la Capa Sura, que siempre nos tiene bien a todos. Hablando un poquito de esto, Joaquín querido, se presentó un proyecto para aumentar la penalización a bolsoneros o bolsoneras, ¿verdad? Antes de entrar un poquito en el proyecto de ley en sí, ¿le puedo explicar a la audiencia a qué llamamos bolsoneros?
Y bolsonero es el que se dedica a robar mercadería sin pagar, digamos, que saca mercadería sin pagar en forma clandestina, no es que está no a mano armada, sino que el imbotadú se va y agarra un pedazo de carne, un café, un desodorante, no sé, otras cosas que tienen alto valor y que son fáciles de guardar y lleva.
Claro, que serían los micro robos, por así decirlo.
Hurtos.
Claro. Así mismo, micro robo que a lo mejor no son tan micro algunas veces.
Sí. ¿Tiene algún porcentaje del daño que hace esto en la industria?
Y a nivel mundial se calcula más o menos el 1%. No sabría decir, acá no tenemos un dato preciso de eso.
Sí.
Pero el cálculo a nivel mundial que hacen todos los otros supermercados, el retailer, me refiero en general, las tiendas de ropa tienen este problema, es más o menos 1%.
Vos sabés que acá acaba de pasar la querida Celeste Sosa, nuestra productora, Joaquín, un link de la página del Congreso, del senado.gov.py, y te leo esto y vos corroborame si está bien el dato, ¿verdad? La senadora Lilian Samaniego mencionó que estas estructuras dedicadas a delinquir afectan hace años a comercios formales y roban por un monto menor a lo estipulado en el Código Penal, por ello no pueden ser procesados y se vuelven reincidentes. Además, manifestó que tras un estudio realizado por varias instituciones, se comprobó que el 50% de las ganancias anuales se ven perjudicadas por este flagelo. ¿Puede ser tanto como el 50%?
Lo que pasa es que nuestro negocio puede pasar mal, ¿no? Un negocio de poco, de volumen a lo mejor, pero de poca ganancia, poco margen.
Claro, porcentaje bajo.
Los costos asociados, ¿no? Nosotros no somos... No es que tenemos margen enorme.
Claro, no son productores.
80%. Nosotros... Si al final de línea queda 1-2%, una enormidad.
Claro.
Y claro. Si te roban 1%, puede ser lo que está diciendo la senadora.
Sí. No, tremendo. Ahora, el proyecto de alguna manera estipula que, entonces, a estos bolsoneros o bolsoneras, en caso de que, por ejemplo, yo me vaya a un supermercado o a un mercado a robar por valor de 300.000 guaraníes, la idea es que paguen una multa de 843.000 guaraníes sería, ¿verdad?
O sea, que no leí esa parte de la ley. Lo que yo en realidad, lo que se está queriendo bajar es que sean, en vez de 10 jornales, 5 jornales. No está estipulado un monto, eso entiendo que tiene que estipular el juez después.
¿Qué pasa si la persona que roba no puede pagar, Joaquín?
Y bueno, entra preso, qué sé yo. ¿Para qué roba?
Ah, se va ahí, ahí. Y no, y sí, porque. O de última, no sé, le hace de trabajo social, qué sé yo, ¿verdad? Que salga a limpiar la calle. Porque realmente, pues en el debate, que no dejan de tener razón las personas que dicen esto, de que no le puedes meter preso a alguien por robar 200 mil, pero le tenés al trabajador que te dice, está bien, no le puedes meter preso, pero a mí me está afectando, ¿verdad? Que también no deja de tener razón. Entonces, es un debate bastante.
Pero Francesco, lo mismo que yo me vaya ahí a la radio, entre donde está vos, saque, no sé, la campera que tenés y si no, esto vale ya menos de 200 mil guaraníes, entonces puedo llevar. Y
No,
no, vos no
claro.
me pases la. O sea, y, pues, entonces quedamos en justicia en mano propia, no sé, no después. No, después que yo me fui nomás a entrar ahí donde está vos, te saco
100%.
la campera y decir, no, a partir ahora es mío y ya se acabó. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser tu reacción?
No, 100%, 100%. Por eso, ¿verdad? Me parece. Ahora, se plantea esta reducción, Joaquín, para que la persona que robe pueda pagar. Me imagino que es por eso, ¿verdad? Porque no creo que le queramos facilitar la vida al que roba.
No, lo que queremos, lo que en realidad entiendo que se está queriendo bajar esto para que la fiscalía actúe de oficio, que hoy no está actuando. Entonces, ese es el gran tema. Por eso la fiscalía dice, porque no tiene recursos, el ministro dice que no tiene lugar para meterle gente en la cárcel. Bueno, pues esos son otros problemas que en realidad, que como la justicia no funciona, finalmente la cárcel está llena de gente que no tiene condena.
Sí. Y vos sabes que hace poco, no sé, hace poco, hace 2 años por ahí, a mi hermano menor le robaron el celular. Y era un celular que valía 13 millones.
Wow.
Pero, y lo peor de todo es que los smartphones que vienen ahora, Joaquín, vienen con GPS. Entonces, claro, cuando le roban a mi hermano, lo primero que yo veo es el GPS y estaba ahí hacia una zona, no voy a decir porque es una zona de personas con bajos recursos y no quiero estereotipar la zona, ¿verdad? Pero sí era una zona clara. Yo me fui y le llevé a la fiscalía barrial acá de Barrio Herrera. Y el fiscal de la zona me dijo, me carajé mal, Joaquín, bro, mal, le dije de todo, porque me dijo, Fran, lo que pasa es que nosotros, si nos vamos a enfocar en todos los robos chicos, como el caso de tu hermano, nos vamos a dar abasto, nosotros tenemos que enfocar los casos importantes, me dijo. Y cuando me dijo importante, yo quise explotar, porque yo le dije, pedazo de gil, te estoy diciendo que me robaron 12 millones de guaraníes, yo soy un tipo trabajador y me decía un caso importante, pero. Pero no, es como decir, ¿verdad? Así mismo es, la fiscalía no le hace mucho caso a esto. Y bueno, la idea es de alguna manera reorganizar esto. Ahora, Joaquín, te puedo cambiar de
Claro, lo
tema.
ideal sería, no
Sí.
sé, darle más recursos a la fiscalía, darle más fiscales, no sé. Tienen cualquier cantidad de funcionarios, también no sé qué hacen tanto, ¿verdad? Si es que no pueden cumplir con lo que, con su fin dentro de la sociedad, que es perseguir a los que están fuera de la ley.
Voy a Mario.
No, entonces ustedes sí están de acuerdo con que se modifique este artículo, porque justamente creen que así menos gente se va a animar a robar, va a desalentar, Joaquín.
Esa es la idea, justamente, eso está en la ley.
Ahora, Joaquín, te quiero cambiar un poquito de tema, aprovechando más que te tenemos en línea, agradeciéndote por tu tiempo y por la amabilidad siempre de la Capazo. Nosotros solíamos
Cuando
hablar mucho
quiera, Francisco,
con
cuando
Alberto.
quiera.
Ahora Joaquín ya va a ser nuestro referente ahora más. Y te quería preguntar, Joaquín, querido, el tema de la canasta familiar, ¿verdad? Se habla de que agosto experimentó de vuelta el fenómeno de la deflación, ¿verdad? Ayer el Banco Central de Paraguay publicaba los índices macroeconómicos del país y hablamos de una deflación del menos 0,2%, que sin lugar a dudas es un fenómeno positivísimo, por donde se lo mire, para todos los
Así mismo.
paraguayos, pero la gente se pregunta cuándo esto podría golpear positivamente en la canasta familiar. ¿Cómo ves este desafío que es que el fenómeno de la deflación se vea en la reducción del precio que se dio de la carne, de la leche u otros?
Y vos sabés que está bajando, algo está bajando, obviamente no es que bajó 20%, no, una inflación del 20%, la inflación creo que fue, no sé, fue de un dígito, entonces no es que se va a notar así. Lo importante es que por lo menos nos sigan subiendo y que gracias a que no haya inflación, que bajen las tasas. La tasa es una cosa que nos afecta a todos, nos afecta a vos si tienes una tarjeta de crédito, te afecta si quieres comprar un celular, un auto, una moto, te afecta si quieres hacer no sé, comprar para la casa, para todo te afecta para el consumo y para la inversión. Así que lo importante con esto es que con esto me imagino que el Banco Central va a tomar medidas, ya empezó a bajar la tasa acá en Paraguay y lo lógico sería que siga bajando ya que no tenemos inflación.
Sí.
Aparte, si querés conocer la inflación, pasar al río y ver lo que es la inflación.
No, no, claro. Ahora, te consulto, Joaquín. Yo soy siempre intento cuestionar cuando se habla de una intervención estatal en la economía, pero no quiero dejar de preguntar. ¿habría una posibilidad? O sea, el Banco Central o el Ministerio de Economía, ahora que ya tenemos un Ministerio de Proyección Económica, ¿podría intervenir en algún momento para mejorar los costos para los supermercados? ¿Podría haber una estrategia económica o no es recomendable proponer nada para eso?
No sé qué vuelva a ser la estrategia. O sea, no hay mucho... Nosotros finalmente, como te explicaba al comienzo, ganamos un pequeño margen en una compra y venta de productos para poner al consumidor final. Así que depende mucho más de los proveedores que bajen el precio, más que nosotros no somos formadores de precios. Entonces, no sé si, claro, hay políticas que pueden hacer de repente el Ministerio de Economía, no sé, bajando más el precio de combustible, siempre ayuda, viendo un poco qué está pasando en la carne, que finalmente el productor le bajó mucho y al precio que nos venden los frigoríficos se mantiene. Entonces, eso es un tema que podría ver si es yo, pero bueno, poner más industria frigorífica a lo mejor sería una solución. No te digo que toque el precio de nada, porque si toca el precio de un producto, te miras como Argentina, que no tiene precio de nada.
Sí, sí. Sí, hoy tendrías que enumerar los precios que o los productos que están en baja, por más que, como bien decís, ¿verdad?, el desafío es por sobre todo que no aumente, ¿verdad? Pero al menos un pequeño descenso del precio. La carne claramente está en cierta baja, Joaquín, ¿verdad?
Sí, sí, está en pequeña baja, podría bajar más, creo. Esperá que te digo, tengo acá el informe de...
A ver un poco.
No tengo acá más.
No, tranqui, pero después nomás también, si nos puede pasar a producción, así publicamos en la radio, Joaquín querido.
Mira, nosotros vamos a publicar el jueves a las 8 de la mañana, vamos a lanzarnos el índice de variación de precio de la Capaz, que va a ser un índice bastante robusto, porque a diferencia de lo que hace Sedeco, creo que se va toma 50 ítems y con eso saca el Banco Central, toma más ítems, pero igual es una toma de una muestra en algunos puntos de venta. Nosotros vamos a hacer sobre transacciones reales, sobre más de 10 millones de transacciones que son reales con el precio de oferta, con la oferta esto, lo otro. Entonces, van a ser mucho más reales y concisos los números. O sea, no es lo mismo hacer una muestra de número de 10 millones de transacciones reales al mes que solamente una muestra que se va a un señor con señora y un señor y va a algún local y saca algunos precios, ¿verdad?
Joaquín, querido, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Dale, muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, ya le vamos con el señor Joaquín González.